Bueno, y hace unos segunditos escuchábamos este radioteatro, esta producción radial elaborada por referentes de salud desde el Hospital de las Coloradas. Un abrazo grande para todos ellos. Lo hacemos extensivo también para los profesionales de la salud que están, bueno, trabajando intensamente en estos días. Bueno, vamos a cambiar de tema y a esta hora de la tarde vamos a hablar sobre nuevas masculinidades y bueno, el coronavirus. Nosotros para esto vamos a recibir telefónicamente al licenciado Hugo Uberman. Él es psicólogo social, coordinador de la campaña Lazo Blanco y miembro de la coordinación de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad. Buenas tardes, Hugo, un gusto recibirlo en la tarde de Radio Nacional Zapala. Jimena Barroso lo saluda. ¿Cómo le va?
Bien, buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Radio Escucha.
Bueno, Hugo, la idea es poder reflexionar cómo se está trabajando, cómo está afrontando este aislamiento social, la sociedad en general, pero más enfocado a los hombres. En este sentido, ¿cómo, digamos, qué análisis podríamos realizar?
Bueno, en un principio sabíamos que era un problema de riesgo en cuanto a la violencia. El encierro de los hombres con sus parejas implica reforzar esta idea de que la mayoría de los femicidios se hacen en la casa de la víctima y por su pareja o expareja. Entonces, lo primero es tomar en cuenta esto y ser muy claro con esto. Lo segundo es que los hombres estamos incómodos, más cuando nos encerramos, porque nuestro dominio desde el sistema patriarcal es el dominio de lo público. Y lo doméstico, somos transeúntes, somos transitorios, nunca nos apocamos, nunca nos quedamos en lo doméstico, porque la percepción que tenemos, que en algún momento nos dijeron, nadie lo dijo, pero la percepción está, es que la casa, construirla, es un tema de los varones. Pero disfrutarla, limpiarla, cuidarla y criar los hijos es un tema de las mujeres. Todavía eso está muy encarnado en las relaciones que vivimos en toda América Latina, en España y en Italia también. Y es una situación de mucho riesgo para mujeres, niñas y niños.
Bueno, y ante esto, ¿qué se podría hacer? ¿Qué deberíamos hacer o qué medidas se podrían implementar?
Mira, en un principio estar muy atentos y después, cuando pase todo esto, repensar si hay posibilidad de generar algunas estrategias de políticas públicas que tengan en mira a los varones. Históricamente, hace muchos años, estamos generando políticas públicas mirando a las mujeres. Y esto no tiene que ver con que tengan menos derechos, sino que conquistaron muchísimos derechos desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones sociales. Pero también poder entender que si no trabajamos con los hombres, la pandemia de la violencia no va a terminar, no se va a acabar, porque somos los hombres los que ejercemos violencia en la mayoría de los casos. Entonces, primero, estar conscientes de que hay riesgos. Segundo, poder entender que las políticas públicas implican también, por ejemplo, el tema de salud masculina. No están los datos todavía, pero seguramente cuando estén, la curva de relación de muertes varones-mujeres va a ser 7-3, 8-2, como es la mayor cantidad de desastres que hubo, el tsunami, la inundación hace unos años en La Plata, donde queda claro que el hombre es el que se arriesga a situaciones. Entonces va a haber más muertos hombres que mujeres, 7-2, 7-3, 8-2 más o menos. Y aparte porque el hombre no hace la consulta médica, es muy difícil que vaya un hombre al médico porque no le duele nada hacer una consulta. Cuando llegamos al médico, porque lo confundimos con el cura, es para que nos dé el certificado de defunción, nada más. Uh-huh. poder entender que estas políticas son estratégicas para poder acercar a los hombres al sistema de salud y generar conciencia que los hombres tenemos cuerpo y tenemos salud. Con respecto a la violencia, creo que hay que generar mayores espacios de atención a hombres que ejercen violencia una vez que les cayó la medida cautelar. En Neuquén hay un grupo que trabaja con varones. No sé específicamente en qué lugar, pero hay un grupo que trabaja con varones que están excluidos del hogar con una cautelar. Pero creo que tenemos que aprovechar ese momento de la exclusión del hogar para poder trabajar con ellos. Nosotros tenemos 8 programas en diferentes ciudades del país. El más importante es el de la ciudad de Santa Fe. Y se puede trabajar. Son programas a largo plazo, un año, un encuentro de 2 horas semanales. Y queda claro que el problema es la adherencia al programa. Es decir, no quieren venir. Pero bueno, hay muchos que se convierten después en voluntarios. Depende de cada caso. Cada masculinidad es una caja de Pandora, igual que las mujeres. Cada mujer es una caja de Pandora. No hay un tipo específico de hombre ni un tipo específico de mujer en el mundo contemporáneo.
Hugo, usted hablaba de la violencia de los hombres. ¿Es posible cambiar a un hombre violento?
En realidad no es un hombre violento. Discúlpame que te
aclare. Está bien, sí.
Es un hombre con conductas violentas.
Bien.
Y esas conductas violentas son aprendidas, las tiene que desaprender, pero lo más importante es poder entender que tiene que cambiar la cultura también para desaprenderlas, porque las aprendió en la cultura. Que las mujeres son inferiores a los hombres es un mensaje que creen todos los hombres que van a estos programas. En los 8 lugares creen esto, que las mujeres son menores y que no tienen derechos. Alguien les hizo creer eso, alguien nos engañó, alguien les hizo percibir en su cuerpo y en su sensibilidad el peligro de lo diferente, el peligro hacia lo diferente. Entonces, tenemos que cambiar como cultura. Yo estoy convencido de mis años de trabajo, trabajando con chicos también, que la violencia es un instrumento de la cultura que nos da como privilegio a los varones y que no les da a las mujeres, y otra vez se produce la desigualdad. Es un instrumento muy preciso que utilizamos los varones en todo sentido. No piensen solamente en la violencia física porque están pensando mal.
Sí.
Piensen en la violencia simbólica, en el acoso, en el piropo, piensen en la violencia laboral, en la violencia obstetricia, piensen en la violencia ginecológica, piensen en la... Y también hay que construir una mirada de esa violencia bajo 3 niveles de otras variables de lectura, que son etnia, edad y acceso a derechos y recursos materiales y simbólicos.
Hugo, cuando... hablamos de estas nuevas masculinidades, ¿hacia dónde apuntan?
Mira, yo no estoy convencido, por más, a mí el término nuevas no me gusta, por más que esté ya aprobado, históricamente nunca me gustó, voy a explicar por qué, porque si hay nuevas hay viejas, y la pregunta, ¿quién puede decidir cuáles son las nuevas y quién puede decidir cuáles son las viejas? Yo creo que hay masculinidades plurales, diversas,
sí,
y que las que son equitativas, igualitarias y no violentas pueden llegar a cambiar el mundo desde el punto de vista de mantener relaciones igualitarias y equitativas con los niños, con las niñas, con otros hombres, con las mujeres. La primera violencia que está haciendo los varones no es con las mujeres, es con otro hombre, porque somos absolutamente competitivos y salvajemente demostrativos del otro. Después es que hacemos violencia contra las mujeres. Es más, muchas veces nos autoflagelamos y ejercemos violencia hacia nosotros mismos, y la violencia hacia la mujer es por interpósita persona.
Y en este sentido, Hugo, Bueno, digamos, es importante reflexionar, es importante pensar, bueno, porque también se habla, bueno, de cómo es la relación de las masculinidades con el feminismo, o se intenta confrontar, ¿no?, a feminismo con masculinidades.
No, eso es una soncera.
Claro.
Nosotros somos aliados directos de los feminismos y nacimos al fragor de las ideas feministas. Yo no puedo decir que soy feminista porque no pasó por mi cuerpo la dominación que tuvieron que quebrar las mujeres para convertirse en feministas. Yo me considero un hombre igualitario, profeminista, pero no feminista. Esta lucha antagónica entre mujeres y hombres no es nueva en la historia de la humanidad, pero nos determina a entender que la humanidad está cambiando, si no, el coronavirus no sería lo que es hoy. Y yo creo que el coronavirus es a lo que el feminismo es al mundo moderno. Es decir, el feminismo le ha llenado al mundo moderno de movilizaciones, de ideas, de marcos teóricos, de conceptos. Sí. Y esto nutre a la humanidad y va a ser un quiebre como va a ser el coronavirus. Nada va a ser igual después del coronavirus, eso estoy convencido. Yo tengo mucha preocupación por la cantidad de desempleados, desempleadas que vamos a tener. Me preocupa muchísimo. Es un tema que funciona diferente. En las mujeres estar desempleada no es un tema de género, no es un tema preocupante, porque siempre consiguen algo. En cambio, para el hombre estar desocupado es un tema muy preciso de género, porque un hombre desocupado es un vago. Y ya dejerarquiza su condición de hombre y por esa misma de jerarquización entra en crisis.
Sí. Bueno, en esto qué importante poder reflexionar sobre estas miradas y sobre esta estigmatización que muchas veces hay sobre los hombres en general. Pensaba, Hugo, en estas políticas públicas que se deberían fortalecer y que apuntan, bueno, a la salud de los hombres en general, a sus cuidados, a sus necesidades.
Mira, vamos a estar en graves problemas desde el punto de vista económico y de políticas públicas, porque las políticas públicas son un problema de pensamiento, de cabeza, pero también de sostén económico. Yo decía el otro día en la charla que vi por Facebook que todavía no terminamos de entender. Yo trabajé en Cuenca, en Ecuador, durante 5 meses me contrató ONU Mujeres para organizar todo el área de género de lo que se llama gobernación. Allá hay gobernación y hay municipio, es lo mismo, lo que pasa que es un poquito más complicado explicarlo y no es el momento. Entonces, poder entender la discusión, por ejemplo, con el secretario de Vialidad de la gobernación de Cuenca, que tenía que incluir indicadores de género en planificación, y él me discutía, y él no entendía que un puente puede tener indicadores de género, la construcción de un puente, como cuáles, cuántas mujeres dejan de llevar el agua en sus cabezas gracias a ese puente, cuántos chicos y chicas volvieron a la escuela, cuántos varones van al trabajo por ese puente. Entonces, mirar la realidad desde el punto de vista de género nos permite observar mayor las desigualdades y generar políticas públicas más focalizadas en las desigualdades. Yo decía el otro día con el tema del reparto de bolsones de comida, que es muy diferente en el conurbano, que reciba el varón un bolsón de comida, que reciba una mujer un bolsón de comida. un varón lo más probable es que lo cambie por alcohol. Sí. No es ser estigmativo ni nada por el estilo, la realidad. En cambio, una mujer lo va a multiplicar a ese bolsón. Entonces, poder entender que los recursos están, hay que ver cómo generamos el acceso, no solamente los materiales, que son, ejemplo, el bolsón de comida, sino a la carga simbólica que representa repartir el bolsón de una manera de género. ¿Se entiende lo que dice?
Sí.
Entonces, generar políticas de género no es solamente pensar en mujeres, es pensar en las desigualdades que sufren y pensar en los hombres como sujetos de políticas públicas. No es quitarle derecho a las mujeres, sino es garantizar una vida libre de violencia para todos y todas.
Sí, totalmente. Hugo, y en bueno, y en esto es importante cómo en los últimos años se vienen trabajando en talleres y también quizás esta temática de masculinidades más instaladas en los medios o simplemente la posibilidad quizás de poder acceder a talleres a través de la web o que desde algún organismo de gobierno, por ejemplo aquí en la provincia del Neuquén, desde el Ministerio de Ciudadanía, hemos tenido la posibilidad de acceder para compartir con estudiantes, por ejemplo, de contexto de encierro y de escuelas de adulto, talleres de nuevas de masculinidades. Eso está bueno, es un avance, digamos, el poder.
Estamos mejor. Yo hace 15 años que traje la campaña de Canadá y la empezamos a hacer y me miraban con una cara y no había prensa y tuvimos que pelearla. Hay muchos grupos de organizaciones sociales, hay muchas organizaciones de mujeres que nos piden trabajar masculinidades, muchas, en toda América Latina, y hoy estamos bien, hoy estamos con muchas posibilidades de generar, se está haciendo, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, buscan en la web un mapa en toda la Argentina de cuáles son las personas, cuáles son los grupos que están trabajando con varones. Y seguramente lo van a editar, publicar o hacer en su web, lo van a poner. Están haciendo un trabajo formidable porque hay que hacerlo. Porque muchas veces estamos desconectados los diferentes grupos. Entonces vamos a generar una plataforma básica de conocimiento. Me parece bien lo que están haciendo. Yo estoy convencido que va a ser un buen instrumento más. Y con respecto a lo que decía, la formación en masculinidades, yo creo que sí, que hay que buscar las maneras de que esto empiece a circular en la población joven, incluso en la población infanto-juvenil. Es decir, nosotros tenemos un programa que se llama Círculos de Crianza, que es para papás y mamás de chicos en edad de preescolar, para primeros años, de 2 años a 5, y donde trabajamos la necesidad de una crianza igualitaria para que ellos vivan y se críen en confianza y seguridad. Y estamos trabajando, lo hacemos muchas veces gratis. Esto también es un apostolado, entre comillas, porque así empezó y así será, porque queda claro que con esta crisis de los últimos 2 años, tanto las provincias como las municipalidades han acotado sus presupuestos en el área de género, por más que están los ministerios del área de la mujer, que celebro su presencia, y por más que haya más visibilidad de la necesidad de trabajar con masculinidades, todavía es un tema, pero sí hemos avanzado.
Bueno, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala. Seguro no será la única vez que podamos contactarlo. Y seguir reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias.
Pensando en voz alta, sin tallarse nada. Un abrazo grande, gracias, Jimena.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así la posibilidad de conversar unos minutos con el licenciado Hugo Uberman, el